Hola amigos, Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano, aquí en Radio El Espectador, como todos los sábados y domingos en doble horario cada día, 13:30 y 22:30. Hoy retomamos el programa referido al Día de los Trabajadores, que muchos oyentes timpaneros nos reclaman siempre. Entre los muchos y diversos pedidos que recibimos en el camino de nuestros tímpanos, hoy vamos a poder responder a esa solicitud. Que sea nuestro abrazo a las y los trabajadores de la patria de Raúl Sendic, ese luchador ejemplar que fue un trabajador de esa revolución que seguimos buscando. Cuando, a través del laberinto de la historia, tras los primeros de mayo, el almanaque seguirá rojinegro y los otros días serán plenamente nuestros. Tras esta pregunta, abrimos el tímpano en instantes. Los otros días, de y por Rubén Olivera.
Por hoy, el día es nuestro y ya se ve. La gente que en tantos países se encuentra, se busca por hoy. Hay una calma de asustar, recuerdos vagos de un Chicago que mayo no deja olvidar. Son miles que están llegando, mas miles no son suficientes, y un día no puede bastar. Si es hoy, si es nuestro el primero de mayo, los otros días de quién son, los otros días de quién son, de quién, de quién, de quién, los otros días de los otros días de quién son, quién son, quién son, quién son, los otros días de quién son.
Vamos a dar un salto en el tiempo y en el espacio geográfico. Nos vamos a ir hasta 1904 y desde allí, en territorio de la hermana República Argentina, vamos a hacer un recorrido hasta 1936. Un recorrido con ojos de anarquista, por lo cual este programa, si tuviera colores, sería bicolor, ¿no? Sería rojo y negro. La realidad vista por los anarquistas a través de materiales culturales que representan un invalorable documento que proviene de un disco Los Anarquistas, subtitulado Canciones de lucha de los obreros anarquistas, guión del escritor Osvaldo Bayer, autor, entre otras obras, de Los Vengadores de la Patagonia Trágica, de donde se originó la película La Patagonia Rebelde, dirigida por Héctor Olivera, que muchos habrán visto, o otros habrán leído la obra de Bayer directamente. Entonces, vamos a abordar esta época, vamos a dar un salto de almanaques hasta principios de siglo y del otro lado del río.
Buenos Aires, primero de mayo de 1904. Ya se acercan. Son las columnas anarquistas. Vienen con sus banderas rojas y negras, sus estandartes con los nombres de sus gremios: panaderos, marmoleros, carreros, carpinteros, pintores. Son miles y miles que avanzan. 70.000, calculará el diario La Prensa. la manifestación obrera más grande de toda la historia argentina para un Buenos Aires que no tiene más de 1 millón de habitantes. El estandarte de la Federación Obrera Argentina se extiende de vereda a vereda. Al frente, la banda integrada por compañeros italianos. Cantan Hijo del Pueblo, la más querida canción anarquista.
Hijo del pueblo que oprime en cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiere morir. Esos burgueses asaz egoístas que así desprecian a la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de la libertad. Arrojo tendón, no más sufrir. La explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social.
Marchan de Plaza Congreso a Plaza Massin, pero la policía le saldrá al paso. Se luchará a brazo partido. La represión es tremenda, a tiro limpio.
Un centenar de obreros heridos quedan en el suelo. El cadáver del marinero Juan Ocampo es llevado en hombros por los anarquistas hasta el local de la protesta. Así serán todos los primeros de mayo. Los porteños se esconden en ese día porque saben que los anarquistas salen a la calle a recordar a los mártires de Chicago, ahorcados por luchar en pos de las 8 horas de trabajo. Pero no solo cantan Hijo del Pueblo en estos actos, también cantan su himno.
Oíd, mortales, el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oíd el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. El obrero que sufre proclama la anarquía del mundo al través, coronada su sien de laureles y a sus plantas rendido el burgués. El vil clero a la cara te escupe y el que manda te aplique su ley. Y el burgués tu sudor te arrebata y te matan la patria y el rey. ¡Viva, viva la anarquía! ¡Viva el pueblo productor! ¡Libertad, igualdad y armonía! ¡Arte, paz, justicia y amor!
Pero así como luchan por la redención social, los anarquistas no olvidan la parte cultural. Diarios, libros, conjuntos filodramáticos, revistas culturales. E introducen una novedad, el payador anarquista que cantando lleva sus ideas hasta el rincón más olvidado de la Argentina.
Y del Uruguay, si pensamos en nuestro brillante Carlos Molina. Pero vamos a seguir escuchando este documento increíble, con esa pasión arrolladora, con todos esos sueños rojinegros en la Argentina de principios de siglo. Vayamos entonces a este payador argentino cuyo nombre no figura en el material.
Grato auditorio que escucha. Grato auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas un lado la vista con cierta expresión de horror. Que si al decirte quién somos vuelve a tu faz la alegría, en nombre de la anarquía te saludo con amor. Los que defendemos, somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los reclusos y los graves los Albochea y los Faures, los Kropotkin y los Trudeau.
No solo payadores actuaban para expandir la idea anarquista. En medio de las asambleas obreras irrumpían muchachas y muchachos que cantaban la verbena anarquista.
¿Dónde vas con paquetes y listas? ¡Qué deprisa te veo correr!
Al Congreso de los Anarquistas, por hablar y hacerme entender.
Explicadme un momento siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir?
La inmensa falange obrera que reclama el derecho a vivir.
Primero de mayo de 1909. Los anarquistas ocupan totalmente la plaza del Congreso. Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería, los cosacos, como serán llamados por los obreros. La represión es cruel. Caen 8 obreros muertos y 105 heridos. Entre los manifestantes está un adolescente, un ruso llamado Simón Radovitsky. Y en el 11 de noviembre de ese año hará volar por el aire con una bomba al coronel Falcón y a su secretario. El país se conmociona. El anarquista es apresado y pasará 21 años en Ushuaia, la Siberia argentina. Será el mártir, el santo de la anarquía, cantado por todos los payadores libertarios.
Simón nació en un tugurio de un pueblo, de un continente, como nace una simiente por una ley natural. Sin patria como el progreso, como es el arte y la ciencia, el amor y la conciencia, sin patria como el ideal.
Pero no solo el ritmo de milongas usan los libertarios para sus canciones de lucha, sino también la guajira.
A pesar de que el material es escaso en detalles, vamos reconociendo algunas voces. Recién cantaba Claudina Gambino, antes habíamos oído algún texto dicho por el actor Héctor Alterio. El nombre del payador ya comentamos que no figura. Seguimos entonces en esta franja de arte anarquista, de arte popular anarquista de principios de siglo en la República Argentina.
Enero de 1919. En los talleres metalúrgicos Bacena luchan obreros contra el ejército. El combate es sin cuartel. Los trabajadores tienen cuantiosas pérdidas de vidas. En las barricadas cantan la marsellesa anarquista.
A la revuelta, proletario, ya brilla el día de la redención. Que el sublime ideal libertario sea el norte de la rebelión. Dignifiquemos del hombre la vida en un nuevo organismo social, destruyendo las causas del mal de esta vil sociedad maldecida. Obreros, a luchar, a la revolución, con decisión, a conquistar nuestra emancipación.
La masacre de los obreros será tema de los payadores durante muchos años. Así apostrofaban al culpable de las reacciones que provocaron los sucesos de la semana trágica.
El payador se transforma ahora sin guitarra en actor a través justamente de Héctor Alterio, que dice esta maravilla de poesía de tono tremendista donde los adjetivos parecen cargarse literalmente de pólvora.
Oh, histriónico cretino, oh satánico bribón. Los clarines tocan notas de vibrantes clamoreos, preanunciando los derrumbes de tu casta y tu sistema, y ni leyes, ni poderes, ni las fuerzas equipadas podrán nunca detener la avasallante cometida de la próxima revuelta proletaria que fermenta en muchos pechos ya cercana a reventar. Barricadas a millares se alzarán por esas calles, y a la música infernal de los fusiles y a la voz alentadora de la brava dinamita reventando en arsenales, en palacios y en conventos y doquiera hay fuerza viva defendiendo el tambaleante simbolismo gubernal. Verás rostros encendidos, verás testas desgreñadas, verás ropas destrozadas, empapadas en la sangre de su mismo cuerpo herido. Verás puños levantados, verás dientes afilados, verás ojos llenos de odio escrutando tu fortaleza para ver si tu carroña aún resiste a los embates de la furia popular. Para ti no habrá perdón, para ti no habrá piedad. Tus infames fechorías no se borran, no se olvidan ni se dejan de saldar. Mefistófeles infame, traficante de conciencias obreriles, inservil, degenerado, libertino, licencioso, disoluto, pervertido, buhonero miserable, sin conciencia y sin pudor, vil chupóptero insaciable de la sangre dulce y pura de este pueblo laborioso, vil criatura indecorosa, que no vales lo que vale el defecado de un obrero, hombre triste, hombre malo, hombre inútil, hombre inmundo, pernicioso, testaferro, larva fétida y biliosa. Yo te lanzo la blasfemia de este siglo. Yo compárote al infame Papa Negro de la Rusia. Yo te aplasto con la carga miserable de otro nombre. Yo te llamo, tenlo en cuenta, con el nombre más inmundo. Yo te llamo Rasputín.
Pero si el texto que venimos de oír es fascinante, ¿qué decir del que viene ahora?
Por los años 20, el poeta Fernando Gualtieri conmocionaba a las reuniones anarquistas con su maldición de un maldito.
Desde un recóndito punto asimétrico de este terráqueo mundo infernal se oye el omnímodo grito de un rapsoda pregón ubérrimo del mal social. Yo vengo grávido como una esférica mujer simbólica llena en preñez con miles mágicas palabras bíblicas de un nuevo oráculo que yo forjé.
Este fragmento es representativo de la poesía anarquista que buscaba dar a los obreros ansiosos de aprender nuevas imágenes y uso de palabras no muy conocidas. Era un tanto tremendista, pero muy del gusto de la época. La maldición de un maldito constaba de más de 40 estrofas, una verdadera maratón poética. En esos años aparecerá el gran cultor de la payada libertaria. Será el payador rojo Martín Castro.
Ven, guitarra libertaria, libertaria y redentora, del que sufre, del que llora, del delincuente y el paria. Tu acorde no es una plegaria, el servilismo indecente, el bardo altivo y valiente cuando te pulsa en sus manos. Ante todos los tiranos sabe atacarlos de frente.
Tuve ocasión de encontrarme con Osvaldo Bayer y cuando dialogamos sobre su trabajo como guionista de este disco, él se puso pensativo.
¿Estás pensando en el disco?
Sí, realmente. Me estaba acordando de cómo lo hicimos, en qué condiciones. Y yo no estaba muy de acuerdo, pero Virgilio Espósito, que era el productor, me insistió tanto que al final lo hicimos. Pero realmente no hubiera querido expresar mucho más de lo que se dice en ese disco.
¿En qué época fue realizado el disco?
Bueno, fue durante la dictadura de Lanusse y se habían abierto un poco la censura, pero de cualquier manera Virgilio Espósito, como decía el productor del film, del disco, me censuró muchas partes, cambió palabras y entonces alguna espontaneidad perdió. Pero de cualquier manera, en sustancia creo que dice. Es un pequeño resumen, un gran pantallazo, como decimos nosotros, de toda esa cosa heroica del anarquismo argentino.
Después de dialogar con Osvaldo Bayer sobre el disco Canción de Lucha de los Obreros Anarquistas, vamos ahora a la secuencia final.
El tango también tuvo letra anarquista y se cantaba en los típicos picnic que los anarquistas hacían en la isla Maciel.
Guerra la gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar.
Pero no solo el peligro de la cárcel tienen que enfrentar los anarquistas. Sobre ellos, en su mayoría extranjeros, se cierne la 41-44, la ley de residencia, expulsión del país. Así cantaban a sus compañeros deportados.
Canta deportado, misero y martirizado, que tu ideal quizá un día triunfará, dando a los hombres amor y libertad.
...1927, un grito cruza al mundo entero... ...libertad para Sacco y Vanzetti... ...los dos anarquistas italianos condenados a muerte en Estados Unidos... ...todo el mundo lucha por ellos... ...aquí, en Buenos Aires, hay huelgas, mitines... ...explotan bombas en la embajada de Estados Unidos y en la Ford... ...pero nada se puede hacer... ...Sacco y Vanzetti son ejecutados en la silla eléctrica... ...Martín Castro, el payador rojo, hará oír su protesta...
Del rubio metal, patria del rubio metal, del oro diablo amarillo, país del yunque y del martillo, y patria del mineral. Norteamérica es genial en el arte de la guerra, es marca en candente yerra que ha de surgir y arrastrar. Como flagelo del mar, como azote de la tierra. Por sobre sus fundiciones y el organismo mecánico, sobre el armazón titánico de remaches y bulones, se alzan como dos pendones, dos banderas de ideal, dos gestos de alta moral, con un amor espartaco, dos nombres, Vanzetti y Sacco, que irán al sillón fatal.
Las canciones de Martín Castro, por ejemplo, es cuando Martín Castro le hace una poesía al anarquista alemán Kurt Wilkens. El anarquista alemán Kurt Wilkens mata al coronel Varela. El coronel Varela había sido el gran verdugo de los trabajadores del campo patagónico. Ordenó fusilar a 1.500 obreros patagónicos. Y este anarquista alemán, venido de Hamburgo, le tira una bomba a Varela y después le pega 7 tiros y lo mata. Y Martín Castro le hace una poesía. Y le hace una música a esa poesía. Y esa canción, a Kurt Wilkens la cantaban las planchadoras, las sirvientitas de Buenos Aires, 20 años después. ¿No? Eso es auténticamente popular, y en esa poesía no hay absolutamente nada de demagogia. Se canta a un extranjero que vino a hacer justicia a los peones argentinos y chilenos fusilados.
Además se produce otro fenómeno en alguno de los poemas, que ese que yo te comentaba hace un rato. Se produce un fenómeno de a primera audición, así puede impresionar como una cosa panfletaria o exagerada. Sin embargo, está mucho más allá de todo eso. El poema este de la maldición de un
la maldición de un maldito.
La maldición de un maldito, ¿no? Sí. Va mucho más allá del panfleto, de la exageración, y llega a ser un producto bastante difícil de clasificar, ¿no? En cuanto a la agresividad del lenguaje, pero al mismo tiempo a la búsqueda, desde el punto de vista. punto de vista formal, ¿no? Con las palabras que utiliza, las acentuaciones.
Sí.
Es una creación ese pequeño poema.
¿Qué cosa curiosa? Es decir, era tan popular, pero a los anarquistas les gustaba poner palabras difíciles por ahí, ¿no?
Uh-huh.
Es una cosa un poco de época. Por ahí, sí. Por
culteranismo, ¿no?
Culteranismo, sí. Uh-huh. Es decir, con temas populares, ¿no?
Pero además eso sobrevive en grandes zonas así del cancionero, por lo menos de Argentina y de Uruguay, ¿no? Hay muchas canciones y muchas payadas que emplean un lenguaje grandilocuente, culto, entre comillas o sin comillas, como quiera.
Sí.
Eso está muy presente, en el caso de Carlos Molina también. Es todo un tipo de poesía así con un ánimo de romper ciertas fronteras del lenguaje en cuanto a las clases sociales, yo creo, ¿no? De invadir otro lenguaje, ¿no? Es muy interesante eso.
Y después otra cosa, si lo popular de estos payadores anarquistas era que sus canciones se vendían en las pulperías igual que el Martín Fierro, ¿no? Uh-huh. Es decir, las canciones de Martín Castro, las canciones del Payador Rojo, como decían, y el Martín Fierro eran los dos únicos libros que se vendían a la gente de campo en las pulperías. Es decir, que eran absolutamente populares, ¿no? Y se leían en los fogones y se cantaban en los fogones a la gente que no podía leer esos libros, porque eran analfabetos. Todavía, desgraciadamente, en nuestros países, Uruguay y Argentina, no se ha escrito realmente el valor de la cultura anarquista, ¿no?
Ojalá ese estudio que reclamaba Osvaldo Bayer se esté haciendo, y ojalá que en él se incluyan estos ejemplos de poesía y música, cuyos detalles les damos en un momentito.
Somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los reclus y los graves, los Albochea y los Faures, los Kropotkin y los Trudeau.
El material que difundimos hoy pertenece al disco Los Anarquistas, Marchas y Canciones de Lucha de los Obreros Anarquistas Argentinos, periodo 1904 a 1936, guión del escritor Osvaldo Bayer, de quien oímos pasajes de una de las tantas entrevistas que he hecho a este brillante intelectual argentino. En cuanto al material extraído del disco, allí aparecen el reconocido actor Héctor Alterio, Claudia Paz, cuya voz identifico con la de Claudia Gambino, de larga trayectoria en España, Carlos Solari, Jorge Manzano, José Canet, Virgilio Expósito, el reconocido pianista y compositor autor de Naranjo en Flor, entre otros temas, y Alejandro Marcial. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti, aquí en Radio El Espectador, como todos los fines de semana. Chau, amigos.
Somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad, porque cuando nos oprimen volteamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad.